Sí, Antonio.
Por cierto, una cosa. Ese 20% no es sobre esos 9 millones, ¿vale? Es detrayendo la capacidad financiera y detrayendo tal. Es decir, pero puedo dar una cifra. Ahora mismo sí podría estar en torno a 1 millón de euros, lo que pudiéramos gastar.
¿En torno a un millón, no?
Sí. Porque, como os he dicho, esa cifra de los 8.980.000 euros, creo que he dicho, esa cifra, de ahí, quitando la amortización de deuda y los ajustes del Ministerio, ahora mismo, a día de hoy, yo ya me puedo gastar 1 millón de euros. Podría incorporarlo, una vez que se apruebe el presupuesto, a medida de lucha contra el COVID. Quiero recordaros que nosotros ya dentro del presupuesto ordinario, sin tener que ver con el superávit y sin tener que ver absolutamente nada con el futuro decreto ley, ya tenemos 1,5 millones de euros destinados a la lucha contra el COVID. Estaríamos hablando que una vez que se apruebe el presupuesto tendríamos 1,5 millones que tengo en marcha, que ya está en el presupuesto, y 1 millón ya directamente de ese 20% a la expensa del Real Decreto Ley. No sé si me he explicado perfectamente o... ¿Vale? Más preguntas. De este o cualquier tema.
Sí, sobre este tema. Decías, Antonio, sobre la carencia de amortización, que son 2 años. ¿Cuándo cumple esa carencia?
El 2022.
O sea, que hay margen todavía para...
Sí, en el 2022, claro, sí, pero bueno, hay que hacer una previsión que nosotros la tenemos hecha, evidentemente, para no gastar más de lo que previsiblemente vamos a tener que pagar en el 2022. Pero eso ya lo tenemos nosotros en nuestros propios cálculos. Es decir, no va a haber ejecuciones presupuestarias totales, porque tenemos que tener en cuenta que en el 2022 no solamente pagaremos intereses, sino también capital, que es esa deuda que nos queda, que, como bien saben ustedes, se ha reducido a más de la mitad desde que entramos en el gobierno hace 5 años, prácticamente. El otro día fue, por cierto, se cumplió el año de esta nueva legislatura.
Mira, me gustaría preguntarte por en qué se va a destinar, ya sabes la cuantía, ese 1 millón de euros al COVID, ¿qué tipo de políticas o de iniciativas se podría destinar? No sé si tienes algo.
Sí, ya las dije el otro día, pero no me importa repetirla. Nosotros hemos abierto 5 líneas estratégicas en el presupuesto, dotadas con 1,5 millones de euros. Por tanto, ese 1,5 millones de euros que ya tenemos en el presupuesto, más este otro 1 millón que ya nos permite, sin decreto ley, una vez que esté aprobado el presupuesto en mayo, incorporarse, van a ir dedicados a 5 líneas estratégicas. Evidentemente, el reparto del dinero en esas 5 líneas no se los puedo dar porque lo estoy negociando con los grupos políticos para la aprobación presupuestaria. Es decir, quiero, en cierta medida también, que los grupos políticos, si consideran y quieren aprobar el presupuesto, pues que puedan participar también en ese reparto dentro de la diferente partida. Pero son 5 líneas básicas. Una, empleo público. Otra, un plan de obra privada para poder permitir distintos programas en la obra privada que dinamicen la economía y la construcción. Otra, un plan de ayudas para el comercio local. Y otra, un plan de ayudas para el sector turístico. Además, por supuesto, de la ampliación de las contingencias sociales a las familias vulnerables que están padeciendo con más dureza el COVID. Esas son las 5 líneas. Plan de empleo, contingencias sociales, ayuda al comercio, ayuda al turismo y ayuda a la vivienda privada y a la construcción. Esas son las 5 líneas que hemos definido. Le hemos puesto un nombre concreto, pero ya le digo, estamos ya hablando con los grupos políticos, porque nosotros queremos que esas 5 líneas fundamentales a las que se iría incorporando no solamente ese 1 millón de euros, sino el futuro superávit que nos dejara utilizarlo, lo iremos incorporando ahí. Hay que poner dinero en la calle. O sea, yo soy partidario, como alcalde, de no retraer la economía, sino de expandirla. Es decir, hay que posibilitar hacer el mayor gasto público posible, y para ello, pues, tenemos que poner cuanto antes más dinero en la calle para que nuestro comercio, nuestro turismo, nuestra construcción, nuestras familias y en definitiva la ciudad de Mérida pueda salir adelante, ¿no? El esfuerzo hay que hacerlo ahora, no vale hacerlo en el 2021, ¿no? Por tanto, todos los recursos los queremos poner en marcha ahora. Y eso es lo que le hemos ofrecido a los grupos si quieren colaborar. Evidentemente, los grupos que no estén por la labor de participar en la aprobación de este presupuesto no van a decidir las actuaciones y las medidas que vamos a dedicar a la ciudad de Mérida, ¿no? Eso sí está claro. O sea, nosotros abrimos la mano tendida, pero si no hay una colaboración mutua, tampoco vamos a estar todo el día consultando si no han querido participar en ello. Pero bueno, estamos en conversaciones y negociaciones. Muchas de sus propuestas coinciden con las nuestras, por tanto, vamos a esperar a que los grupos libremente decidan cuál es su voto en el presupuesto. ¿Más cosas?
Sí, con respecto a la desescalada, ¿cómo valoran las distintas fases? Y ayer el presidente de la Junta dijo que los ayuntamientos tendrían un papel muy importante en esa desescalada y en esas negociaciones, ¿no?, para ver cómo se aplica en Extremadura. ¿Qué le va a transmitir al presidente extremeño en el caso de que le consulte? ¿Y cómo valora la desescalada, las distintas fases?
Bueno, yo en primer lugar quiero decir que dentro de la dificultad de la gestión del Gobierno de España en esta crisis, que con aciertos y errores ha tenido un papel fundamental en la vida de la gente, a mí me parece que la propuesta que ha hecho el Gobierno de España es muy buena. Coincido en que es muy buena. Y es muy buena por una razón muy sencilla, que no pone fechas. Es decir, pone niveles que se irán implementando en función del cumplimiento de unos ratios. Y eso yo creo que hay que ponerlo en valor. Es decir, lo importante aquí es que uno va pasando de fase según va cumpliendo con unos ratios objetivos que nos permiten mantener la pandemia controlada. Por tanto, a mí me parece que la definición de los tramos está muy bien hecha y aquí no se trata de correr. Yo no entiendo a aquellos políticos que se han jactado durante este tiempo de que ya había que poner en marcha la economía y cuando se pone un plan de escalada la critica. Por tanto, a mí me parece que está bien y los ayuntamientos vamos a colaborar como lo hemos hecho hasta ahora. Yo ya he tenido conversaciones con la FEN y es muy probable que en esta desescalada se nos pida a los ayuntamientos que establezcamos de manera individual con nuestra ciudadanía algunas limitaciones. Eso es muy probable que suceda. Es probable que algunas de las medidas que se vayan a implementar en la desescalada se nos permita a los ayuntamientos que podamos decidir algunas de las cosas que afectan a la desescalada. Les pongo un ejemplo muy concreto y lo van a entender. En un municipio de 300 habitantes de este país o de Extremadura, en la que no hay niños y no hay corredores y su población es envejecida, no tiene mucho sentido que haya tramos horarios para corredores, para ciclistas y para niños, ¿no? Por tanto, ese matiz es importantísimo. O sea, las escalas se van a ir aplicando también en función de los municipios. Yo creo que ahí el gobierno, y es una percepción, no es una seguridad, no tengo una información privilegiada, yo creo que ahí es donde vamos a los ayuntamientos a tener un papel fundamental, porque evidentemente la medida de salir en el Ayuntamiento de Mérida a partir del 4 de mayo a hacer ciertas actividades físicas no es la misma que en una ciudad o en un pueblo de 500 habitantes, en las que no hay, por ejemplo, pues ningún niño, imaginemos 200 habitantes, ¿no? Por tanto, los ayuntamientos van a ser parte fundamental y nosotros estamos dispuestos, ¿eh? Esto la FEMPE ya lo está organizando, todos los ayuntamientos de todos los signos políticos los tienen claro y, por tanto, lo único que tenemos que hacer es aplicar lo que el Ministerio nos diga en función de los criterios y del conocimiento que tenemos los alcaldes de la ciudad y las alcaldesas. No sé si te ha respondido. ¿Te ha respondido, Cristina? ¿Te ha respondido? ¿Me oyes, Cristina? Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Más preguntas?
Ah, ya me escucha.
Sí, te ha respondido, ¿no, Cristina?
Sí, muchas gracias.
Venga, Esther.
Antonio, en relación con esto, a lo mejor lo has contestado, pero estaba grabando otra cosa y no me he enterado bien. Nosotros queríamos preguntar precisamente por los paseos, no sé si se van a estipular algún tipo de medidas para facilitar a lo mejor que ciertas zonas sean solo peatonales, o que ciertas zonas se vayan a poder habilitar como carriles bici o algo así. No sé si vais a implantar algún tipo de, pues yo qué sé, de organización para facilitar esto, para evitar que la gente tenga que cruzarse mucho.
Sí, sí, lo vamos a hacer. De hecho, ya lo estamos estudiando en las delegaciones implicadas y con los técnicos de movilidad para poder sacar una redacción concreta de recomendaciones. Recuerdo, una cosa son las obligaciones impuestas por el decreto del estado de alarma y por el Gobierno de España, y otra cosa son las recomendaciones que podamos hacer. Es decir, nosotros sí vamos a recomendar Vamos a recomendar cuál debe ser el sentido de la circulación, qué zonas vamos a delimitar como peatonales. Ya lo hemos hecho y dijimos que las zonas verdes y los parques de la ciudad, exceptuando las zonas infantiles y deportivas, se podían usar. Y por tanto, sí lo vamos a hacer. El Ayuntamiento de Mérida lo va a hacer. Y evidentemente, en el sentido de que algunas zonas que podamos hacer peatonales, las vamos a hacer peatonales, temporalmente, en el momento que creamos conveniente. También es verdad que hay ciudades más grandes que tienen más problemas y hay otras como Mérida, que tenemos una gran cantidad de hectáreas y zonas verdes que nos van a permitir, desde luego, que no tengamos que llegar a muchos excesos de peatonalizaciones. Pero sí es verdad que vamos a hacer recomendaciones. Recomendaciones en la circulación, en el tránsito e incluso recomendaciones municipales, porque conocemos la ciudad perfectamente, de cómo y cuándo se debería hacer cada una de las actividades permitidas por parte del Gobierno de España.